Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para el análisis informativo, hoy con los siguientes contenidos. Más de 150.000 personas han sido desalojadas para la celebración del Mundial de Fútbol en Brasil. Aumentan en Argentina denuncias contra juez estadounidense al que acusan de ponerse del lado de fondos buitre, poniendo al país en riesgo de bancarrota. Tendremos una entrevista con el portavoz saharaui Mohamed Salem Daha, que dice que la lucha del pueblo saharaui será hasta recuperar los territorios ocupados de Marruecos. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que entran un día más en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Mientras el Mundial de Fútbol continúa celebrándose en Brasil, en este mismo país hay una realidad no contada y que tiene que ver también con la celebración del campeonato. En los años y meses previos al comienzo del Mundial, miles de familias han sido expulsadas de sus hogares debido a las operaciones urbanísticas relacionadas con el Mundial y también las próximas Olimpiadas en Río de Janeiro. No existen cifras oficiales de las personas que han perdido su hogar. Los gobiernos municipales, regionales o el federal, el central, no facilitan los datos. Sin embargo, los comités populares de Acopa, que desde el año 2008 luchan para denunciar violaciones de derechos humanos, estiman que son entre 150.000 y 250.000 las personas que han sido ya desalojadas de sus viviendas, en la mayoría de los casos de forma ilegal. Los desalojos, lejos de ser un fenómeno exclusivo de Río de Janeiro, ocurre en las 12 ciudades que albergan el Mundial de Fútbol. En Sao Paulo, la situación alrededor del estadio Itaquerao es bastante crítica. Los precios de los inmuebles y alquileres alrededor del estadio han subido cerca de un 200% entre 2008 y 2014. No por casualidad, el movimiento de los trabajadores sin techo articuló una ocupación gigantesca a escasos metros del estadio llamada la Ocupación La Copa do Povo. Lanzaron un duro manifiesto que dice que a menos de 3 kilómetros del palco de apertura del Mundial, miles de familias luchan debajo de la lona por el derecho básico a una vivienda digna. La tan criticada Copa y su oleada de violaciones de derechos humanos están provocando una alianza inédita de ciudadanos de todas las clases sociales, de todas las razas en Brasil. Los comités populares de Acopa luchan por los derechos humanos de las periferias y de los más desfavorecidos en esas 12 ciudades que albergan el Mundial. Desde Brasil, Florencia Goldsman, de la red Nosotras en el Mundo, nos ofrece el siguiente audio de su visita a la ocupación Copa do Povo, donde más de 4.000 familias están viviendo en carpas construidas por lonas de plástico, durmiendo en precarios colchones y con pocos objetos personales. La asamblea de la Copa do Povo decidió también organizar su propia competición futbolística, pero con el objetivo de dar a conocer al mundo su realidad y las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo con miles de personas. Florencia conversa con una de las mujeres que habitan la ocupación Copa do Povo.
Sou Agnes, eu estou acampada na Copa do Povo, eu tenho 22 anos, sou estudante e hoje a gente vai fazer aqui a Copa Popular da Ocupação Copa do Povo e a gente acabou de fazer uma ação em homenagem à FIFA, que a gente botou fogo no boneco, né, da FIFA e das, por exemplo, da Nike, que está financiando o time, e aí a gente vai jogar, eu vou jogar na categoria de mulheres, que é uma mistura de vários grupos que são daqui da ocupação.
Quanto tempo faz que você está aqui acampada?
Desde o começo. Um mês e... Hoje é dia 9? Dia 12. Um mês e 10 dias, então.
E você morava onde?
Então, eu morava numa república no Pimentas, que eu, a minha universidade era lá, mas a universidade foi pro centro de Guarulhos, e lá o aluguel é muito caro, a maior parte dos estudantes trabalhadores não conseguiram ir para lá pagar o aluguel, e eu tive que deixar as coisas na casa de uma amiga da minha mãe, e aí eu fiquei sem casa, aí eu vim para cá.
E como foi que vocês vieram? Chegaram aqui, se organizaram antes como coletivo com o Movimento Sem Teto?
É, o movimento que organizou essa ocupação, o MTST. Eles organizaram e eu conheci o movimento nessa ocupação.
E agora com todas essas manifestações, todo mundo daqui também acompanhou as marchas, as manifestações?
Sim, todo mundo da Copa do Povo foi em todas as manifestações do MTST e foi também uma manifestação em apoio aos metroviários.
E o que acha que vai acontecer hoje? Que vai ser um dia tranquilo, que vai ter muita briga? Como que se imagina?
Então, a gente tem que lembrar que o nosso estado gastou 2 bilhões com segurança, e aí esses 2 bilhões significa bombas e armas e bala de borracha, e eu acho que não bala, mas de verdade, mas espero, né? E eu acabei de receber informes de um amigo que tem 5 caminhões do exército, que são aqueles caminhões que jogam água. E ele disse, eu só lembro, a última vez que eu vi isso foi na ditadura militar. E esses 5 caminhões tá aqui. Então, assim, primeiro que já não é um dia tranquilo, porque ontem minha mãe tentou sair da casa dela e vir pra cá, ela não conseguiu, porque a polícia militar fechou as ruas. E quase, mais ou menos, 10 vans já foram deslocadas das suas rotas de normal, assim, não estão saindo do metrô Itaquera. Então, tranquilo não é, porque eles já estão territorializando, assim, nosso espaço, nosso lugar, de tanto local quanto no país. Então, e eu acho que as pessoas que vão ir pra rua, elas vão sofrer uma repressão muito forte.
E por último aqui, diz despertar a fúria revolucionária da mulher. ¿Qué hacen ustedes como mujeres aquí? Intentando mudar as coisas e também jogando futebol.
Então, futebol, eu sempre joguei futebol, né, desde pequena, mas o que eu, assim, através do futebol aqui hoje, a gente representar essa categoria de luta, assim, das mulheres, as prostitutas. A gente sabe como que o assédio sexual tem aumentado, a exploração tanto das crianças quanto das mulheres e sexual. Então, é representar as trabalhadoras, que são mulheres, as cozinheiras, as prostitutas, as cabeleireiras, que a gente é explorado todo o tempo, né? As estudantes, por sermos mães, mulheres, a gente sabe que nossa sociedade é machista. E as mulheres, nesse sentido, assim, de despertar, eu escrevi isso, né? Despertar a fúria revolucionária da mulher, no sentido da gente criar uma consciência, a gente tem uma consciência de classe, mas também uma consciência de gênero, né? Que passa pela nossa sexualidade, que passa pelo nosso desejo, que passa pelo que a gente acha que é, enquanto mulher ou enquanto lésbica e tal.
Você está percebendo mais assédios nos dias? Como que é essa relação na rua, com os homens, com os torcedores?
Eu acho que os gringos, eles têm uma visão estereotipada da mulher brasileira, assim, né? Não só brasileira, latino-americana, que é carne e tal. Eu acho que não só os gringos, mas eu acho que isso aumentou, assim, durante a Copa, porque o capital, ele tá girando, né? E ele vai girar em função disso também.
Tá. E o que você estuda?
Eu estudo ciências sociais.
Muito obrigada.
Obrigada a você.
Informativo Más Voces.
En Argentina, la prensa, movimientos sociales y el propio gobierno de Argentina está cuestionando la parcialidad del juez estadounidense Thomas Grisa, a quien acusan de colaborar estrechamente con los llamados fondos buitre, los fondos de inversión especulativos, en la disputa con la deuda del país latinoamericano. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el pasado lunes el recurso presentado por Argentina por el litigio que mantiene con esos fondos de inversión especulativos que no se adhirieron a la reestructuración de la deuda soberana en los años 2005 y 2010. El fallo del tribunal devuelve el caso al juez federal estadounidense Thomas Grisa, quien en 2012 ordenó a Argentina pagarles a los denominados fondos buitre 1.300 millones de dólares. una sentencia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Nueva York en 2013. Si finalmente se obligara a pagar a esos fondos buitre más de 1.300 millones de dólares, Argentina tendría serias dificultades para evitar la bancarrota. Nos amplía los detalles Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
La negativa de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de examinar el fallo de un juez sobre el caso de algunos acreedores de la República Argentina amenaza con llevar a la nación sudamericana al default, es decir, a declararse incapaz de pagar sus deudas por falta de fondos. El diputado argentino Roberto Feletti.
Argentina va resolviendo sus conflictos que heredó este gobierno del default en el frente externo. Lo hizo con crecimiento económico y sin que nos cueste un solo plan de ajuste ni un solo puesto de trabajo. Este es el primer dato que hay que conservar. Por eso la presidenta fue enfática para conservarlo y esto es lo que se va a conservar.
De acuerdo a Axel Kicillof, ministro de Finanzas de Argentina, después de la crisis de 2001, su país renegoció su deuda externa de más de 80.000 millones de dólares con más del 92% de los acreedores, los mismos que han estado recibiendo sus pagos a tiempo. Algunos poseedores de bonos argentinos con valor de menos de 50 millones de dólares, los llamados fondos buitres, han intentado en centenares de ocasiones de cobrarse por todos los medios, incluyendo el arrebatar las pensiones de los ancianos. Todos los ataques han sido bloqueados. Esta vez, el juez estadounidense Thomas Grisa falló a favor de los fondos buitres, ordenando que Argentina pague más de 1.000 millones de dólares a los acreedores demandantes. Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, España.
Cada vez es más evidente que es imposible una democracia nacional en tanto en cuanto no haya una democracia internacional. El tema de los fondos buitre pues tiene mucho que ver también con una cosa que ahora se está negociando entre Europa y Estados Unidos, que es un tratado transatlántico de libre comercio, y que se está haciendo en estricto secreto. Ajá. Es decir, que es un tratado del cual no sabemos absolutamente nada, solamente que, como ya ocurrió hace unos años con una cosa que se llamó el Acuerdo Multilateral de Inversiones, ponía en riesgo los derechos sociales en Europa, y sobre todo porque donde se dirimen los conflictos es en tribunales norteamericanos y donde siempre la justicia se convierte en justicia de parte, donde al final un país poco comprometido con los derechos humanos en el conjunto del planeta se arroga el derecho de decir que es justo y que no es justo. Uh-huh. Y como les está pasando ahora mismo a ustedes, de pronto unos mercenarios legalizados, ¿no?, por este derecho internacional de parte, pues no le importa hundir países, hundir la seguridad social, quedarse con los fondos de pensiones de los ancianos, comprar periódicos para sembrar infundios, es decir, una legalización internacional de la sanción de la imposibilidad de la democracia nacional en nuestros países.
El monto a pagar a todos los acreedores que no renegociaron la deuda con Buenos Aires podría ascender a unos 15.000 millones de dólares, acotó Axel Kicillof, ministro de Economía de la República Argentina.
Si se aplicara la sentencia de Grisa y Argentina se viera obligada a pagar a los fondos buitres, esto empujaría al país a un default, porque no son 1.500 millones de dólares lo que está en cuestión, sino que son 15.000 millones de dólares. O sea, los reclamos de todos aquellos que están en la misma condición.
La Federación Económica Bonaerense expresó su apoyo al gobierno argentino al tiempo que dejaba claro que todo es negociable, menos la soberanía, el trabajo y la producción nacional. El sociólogo brasileño Amir Sader.
Creo que hace parte de esa contraofensiva de la derecha nacional e internacional en contra de los países progresistas de América Latina, el gobierno progresista de América Latina, ¿no? Hay una campaña de opinión pública fuerte que tiene su dirección, Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, hace el país, ¿no? Trata de generar un clima de pesimismo respecto a América Latina y promover a sus aliados, que esos sí están por el piso, ¿no? Como México, Alianza para el Pacífico, etc. Y después hay medidas concretas como esa, en particular, que significa intentar arrinconar la nuestra capacidad de resistencia a la recesión internacional provocada por ellos, vivida por ellos. Nosotros, por primera vez, hemos resistido a una crisis de ese tamaño por tener integración regional, por tener intercambio sur-sur, por tener un mercado interno de consumo popular, y ellos quieren quebrar esa capacidad de resistencia. Entonces creo que es una medida claramente política, aunque nada de técnica, y es claramente a favor de ellos mismos.
Sader señala que el hecho de que los latinoamericanos han logrado enfrentar con éxito la crisis ocasionada por Estados Unidos, ha captado la atención de países al otro lado del Atlántico, pues ellos también están bajo las garras del Fondo Monetario Internacional.
Está claro que varias regiones del mundo miran hacia América Latina justamente como el país que logró contornar las deudas, en particular con el Fondo Monetario Internacional. Los países árabes muy claramente quieren saber cómo hemos logrado, porque no es solo un tema del tipo de régimen que van a tener. Países como Egipto tiene el Fondo Monetario las fuerzas, ¿no?, para generar la dependencia que nosotros sabemos cómo se da. Entonces lo que quieren es articular esa idea de que es posible renegociar las deudas, ¿no?, que Grecia lo puede hacer, que no tiene que someterse al Banco Central Europeo y Alemania y todo, ¿no? Entonces la idea es de que esos 8%, el 1% que sea, tiene un poder incontornable, tendría un poder incontornable, que el caso de Argentina, que quedó atragantado para ellos, sería un caso insoluble, según lo que quieren hacer pasar. Entonces es un caso ejemplar de un país que renegoció sus deudas en los términos que lo planteó, logró el 92%, pero siguen con esa idea, como en otros términos tienen Cuba, ¿no?, que está atragantada desde ahora, que no lograron destruirla, ni invadirla, ni nada, ¿no?
Argentina ha avanzado notablemente en los últimos años. Entre el 2001 y 2002 se destinaban de 2 a 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto a educación y del 6 al 7 puntos al servicio de la deuda. Pero hoy tiene una relación inversa. Observadores acotan que lo que ocurre en la Argentina hoy día se parece mucho al viejo truco imperialista de enviar sicarios financieros a destruir países que rehúsan recibir órdenes de Washington. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Desde hace 41 años, el pueblo saharaui mantiene una lucha por reivindicar su derecho a la soberanía, la independencia y la autodeterminación, con el fin de liberarse del yugo colonizador al que ha sido sometido por Marruecos. La Radio del Sur nos ofrece la entrevista con el portavoz de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Salem Daha, que señala que la lucha del pueblo saharaui no terminará hasta que se recupere el último centímetro cuadrado de las tierras ocupadas por Marruecos. Mohamed Salem Daha es poeta y ha participado en Venezuela en el Festival Internacional de Poesía de este país.
Bueno, precisamente, Bashir Almet, quisiéramos que nos explicaras cómo fue la participación en el Festival Internacional de Poesía, qué recepción tuvo la gente ante la cultura saharaui. Ya existe en Venezuela un conocimiento, digamos, de lo que ocurre en el Sahara Occidental.
Sí, en términos generales sí. Pero claro, es interesante porque nosotros como República Saharaui tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela desde hace muchos años, pero desde el punto de vista de la cultura, del conocimiento de los pueblos, vamos por buen camino. Respecto a mi intervención en el festival, he tenido la oportunidad desde la poesía, desde el sentimiento, desde las inquietudes culturales, pues hacer llegar a la gente que asistía a los eventos la preocupación de los poetas saharauis por lanzar un mensaje hacia América Latina para que se conozca la realidad del pueblo saharaui. Y yo creo que el Festival Mundial de Venezuela ha tenido una repercusión bastante importante y hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas, intercambiar cultura en general con todos los poetas de otros países y también con poetas venezolanos, donde yo creo que hemos tenido una aceptación bastante interesante, ¿no? La gente de la cultura venezolana está muy interesado en la cultura saharaui y también en la situación política que vive el pueblo saharaui actualmente.
¿Cuál es precisamente la situación que vive el pueblo saharaui actualmente? Hoy, además, es el Día Mundial de los Refugiados y precisamente sabemos que decenas de miles de saharauis se ven obligados a construir campos de refugiados en mitad del desierto, y además incluso organismos como la ONU ha considerado que el Sahara Occidental es el mayor territorio que todavía no ha logrado ser descolonizado. ¿Cuál es la situación del Sahara Occidental en estos momentos, del pueblo saharaui?
Bueno, la situación yo lo centraría y podríamos entenderlo perfectamente. Nosotros tenemos una población refugiada de 160.000 personas que viven en el desierto argelino, en lo más inhóspito del desierto, Y claro, estas personas viven en esa situación por la injusticia internacional. Nosotros estamos ocupados por el reino marroquí desde el año 1975, no todo el país, la mayor parte del país, y Marruecos ha construido un muro que divide al país, un muro que es casi desconocido por mucha gente en el mundo, que mide 2.750 kilómetros. Después de la muralla china, es el muro más grande que existe, y eso está en el Sáhara Occidental. Y ese muro conlleva la separación de la partición del Sáhara Occidental como territorio, pero también la separación del pueblo saharaui, donde familias están divididas y familias hace muchísimos años que no pueden tener contacto directo. Y la situación en general en el Sáhara Occidental, pues resumiendo, lo que puedo decir es que Marruecos sigue con su intransigencia de cumplir las resoluciones internacionales. Hay suficientes resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales donde piden que el pueblo saharaui se pueda expresar libremente. El caso del Sáhara Occidental es un caso de descolonización. Nosotros éramos colonia española hasta el año 1975, y cuando las Naciones Unidas y la Unidad Africana pedían la descolonización del territorio y se lo pedían a España, pues España firma un acuerdo, el acuerdo tripartito de Madrid, con Marruecos y Mauritania, abandona el territorio, y desde ese mismo momento el Sáhara Occidental es ocupada por Marruecos y por Mauritania. ¿Qué es lo que pasa? Todavía el pueblo saharaui no se le ha dado la oportunidad de autodeterminarse. Esto desde el punto de vista teórico, porque yo, a mí no me gusta hablar del derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, porque es un derecho inalienable que tienen todos los pueblos del mundo y reconocido internacionalmente, pero es que el pueblo saharaui ya se autodeterminó. Hablamos de un caso de descolonización, hablamos de la liberación del pueblo saharaui, y a veces obviamos de que el pueblo saharaui tiene una república que se llama República Árabe Saharaui Democrática, que es miembro de la Unidad Africana, que tiene relaciones diplomáticas con más de 80 países del mundo. O sea, que creo obvio que el pueblo saharaui se ha autodeterminado. El pueblo saharaui quiere vivir en su territorio, quiere vivir en libertad y quiere gozar de sus riquezas naturales, que por cierto están siendo esquilmadas por diferentes países del mundo a través de intervenciones con Marruecos y con la connivencia de alguna manera de la comunidad internacional, porque mientras tenemos documentos que acreditan que las riquezas naturales de un país ocupado como es el Sáhara Occidental debe repercutir en la población del país, tenemos que la población del país, los saharauis, no nos beneficiamos absolutamente de las riquezas naturales de nuestro país. Y estamos en esta situación. Tenemos una población viviendo en campamentos de refugiados, en el desierto argelino, en un sitio inhóspito, viviendo de las ayudas internacionales, y por otra parte tenemos la población que vive en los territorios ocupados, donde se les violan los derechos más elementales cada día. ¿Y cuál es la respuesta de la comunidad internacional? Pues cerrar los ojos y mirar hacia otro lado.
¿Cuáles son los intereses que tiene allí Francia, Estados Unidos, e incluso se ha hablado de grandes empresas españolas que tienen unos fuertes intereses para que la República Árabe Saharaui Occidental no sea reconocida como un país, sino que sea considerada como una especie de parte de Marruecos? ¿Cuáles son los intereses que tienen estas potencias, e incluso estas empresas o grandes transnacionales en el Sahara Occidental?
Desde el punto de vista, yo creo que el interés en estos momentos es un interés geoestratégico por parte de las grandes potencias. Cuando hablamos de las grandes potencias, me refiero sobre todo a Estados Unidos y a Francia. Francia tiene unos intereses geoestratégicos en la región. Por eso tenemos que mirarlo desde el punto de vista del papel que puede jugar Marruecos como país vasallo pensémoslo en o lacayo de Francia, y luego los intereses geoestratégicos estadounidenses que vienen por parte de la estrategia militar de la región, ¿no? La región, nosotros, el Sáhara Occidental, está en una región de África muy 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 importante desde el punto de vista geoestratégico. Tenemos que tener en cuenta de que estamos al sur de Marruecos, frente a las Islas Canarias y cercano al Estrecho de Gibraltar, que es la puerta al mar Mediterráneo. Y luego, por otra parte, tenemos el papel preponderante de un país como Argelia, un país revolucionario, y el control de esos países imperialistas, digamos Estados Unidos y Francia, llevan consigo que la situación en la región no esté calmada. Podemos poner el ejemplo del Sáhara Occidental, pero también más al sur, el ejemplo de la situación en Mali, etcétera, etcétera. Y todo esto conlleva que Francia controle ese territorio, porque son antiguas colonias de Francia, ¿no? Y por otra parte, es el papel de los intereses económicos. Aunque hay un robo de las riquezas naturales del Sáhara Occidental, también tenemos que decir que las multinacionales occidentales no actúan directamente. Muchas actúan a través de empresas marroquíes que están al servicio de las multinacionales, sobre todo las que de alguna manera lo hacen públicamente, que estamos viendo últimamente, son las empresas petrolíferas, ¿no? Las empresas petrolíferas, pero nunca hablan de lo que están haciendo, sino simplemente que Marruecos les da licencia para que ellos investiguen a ver si existe petróleo o no existe petróleo, pero a partir de ahí no se sabe absolutamente nada. Los intereses geoestratégicos de los que yo hablé están muy claros, y los intereses económicos es más bien la presión que ejerce los países occidentales para que de alguna manera se reconozca la pertenencia del Sáhara Occidental a Marruecos, algo que la comunidad internacional no reconoce. Pero claro, yo creo que lo más que perjudica a una solución del problema no viene tanto por parte de Marruecos o del Sáhara Occidental, de los gobiernos, el gobierno saharaui o el gobierno marroquí, sino de Francia, ¿no? Y todo ello a través del Consejo de Seguridad. Cualquier resolución que vaya hacia la búsqueda de una solución definitiva es vetada en el Consejo de Seguridad por Francia, que actúa como valedor de Marruecos en las Naciones Unidas. Y por otra parte, últimamente, estos últimos años, también hemos visto que España, que para la comunidad internacional sigue siendo el administrador del Sáhara Occidental, pues España se ha aliado muchísimo con la política francesa, y esto yo creo que dificulta bastante una solución definitiva del conflicto. Aunque por parte del pueblo saharaui, nosotros hace 40 años que estamos convencidos que no tendría sentido la vida si no podemos vivir independientes en nuestro país. Lo nuestro ha sido una injusticia terrible para el pueblo saharaui, donde muchísimos saharauis han perdido la vida, han quedado por el camino, y la situación que vive el pueblo saharaui actualmente es muy difícil. Y, por lo tanto, mientras nosotros no logremos nuestro objetivo, que cuidado, nuestro objetivo es que Marruecos deje de ocupar el país, se retire a su frontera y que nosotros podamos vivir libremente en nuestro país. Creo que la solución al problema saharaui no es tan difícil, pero los intereses de potencias internacionales, como lo que acabo de decir, pues dificulta una solución definitiva.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.